Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Si a tu corazón yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. Sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. Si acaso no pisara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Muy buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 24 de abril de 2022. Muy bien, Daniel, y en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
En un ratito vamos a estar charlando sobre un concierto de música coral dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninoff. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre este concierto.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares en América Latina, en Honduras, expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar juicio por narcotráfico.
Corte de La Haya y litigio Colombia-Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia en La Haya falló en favor de Nicaragua en juicio sobre uso de aguas del Mar Caribe.
Y en Bolivia, el presidente Luis Arce habló duro en reunión de campesinos en Santa Cruz y reclamó por unidad.
En el ámbito internacional, en lo que concierne al conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto ha seguido su curso. Rusia aseguró que controla Mariupol, pero no insistirá en atacar último bastión de resistencia ucraniana. Mientras el gobierno chileno expresó su preocupación por periodista de esa nacionalidad que ha desaparecido en la localidad de Kharkov, aparentemente secuestrado por bandas neonazis ucranianas.
Bueno, último momento, el viernes se va a conocer que el profesional había sido liberado. Y también internacional, el caso de Julian Assange. Justicia británica ha dado autorización para extraditar al periodista Julian Assange a Estados Unidos, pese a que en ese país no habría garantías de un juicio justo.
En el ámbito local, en Canadá, el gobierno federal ha sancionado privadamente a compañías de reciclaje de este país que envían desechos plásticos y de otros materiales a países asiáticos de manera ilegal.
Y en Quebec, en vista de aumento de casos de COVID-19, el gobierno provincial extenderá el uso de la mascarilla hasta mediados de mayo.
La revista de la semana analizará los avances y obstáculos que rodean el trabajo de la Convención Constitucional en Chile.
Muy bien, y vamos ahora a un tema musical.
Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, pero te vas y vuelves de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta.
Bueno, entre las recomendaciones culturales para esta semana quiero charlar acerca de el concierto Vigilias Nocturnas, que con motivo de celebrarse el 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninov, el próximo 30 de abril se presentará este concierto Vigilias Nocturnas en la iglesia de San León de Westmont. Inicialmente el concierto Vigilias iba a ser la culminación de un tríptico de conciertos de música coral en la tradición del cristiano ortodoxa. Sin embargo, debido a la interrupción de las actividades del conjunto durante los últimos 2 años, y como evidentemente por motivos de la pandemia, la agrupación musical Voces Boreales ha decidido condensar estos 3 conciertos en un solo evento. El programa de este nuevo concierto, previsto para el 30 de abril, intentará vincular la mayor obra de esta rica tradición, las Vigilias Nocturnas, Opus 37, más conocidas también como Vísperas de Rachmaninov, con 2 excelentes obras de 2 compositores canadienses de hoy que trabajan dentro de la misma tradición, la ucraniana-canadiense Larisa Kuzmenko y el ruso-canadiense Sergei Shcherbakov. Entonces, la primera pieza que se va a ejecutar es La Vigilia de Toda la Noche o Las Vísperas, o bien Misa de Vísperas, opus 37, que es una composición coral a capela de Sergei Rachmaninoff. Fue escrita y estrenada en 1915 y consiste en la entonación de textos tomados de la celebración rusa ortodoxa de la ceremonia de vigilia en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha sido considerado como el mayor logro de este compositor ruso y el mayor logro musical de este tipo de música de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es una de las dos composiciones favoritas, además del compositor, junto con la pieza muy conocida, Las Campanas, incluso hasta tal punto que el compositor pidió que uno de sus movimientos, el quinto, sea cantado el día de su funeral. Entonces, además de la obra Vísperas de Rachmaninoff, en este concierto se interpretará Tríptico de Eugenio Shcherbakov, que se inspira en un vínculo musical y de devoción por la historia milenaria, creando así un puente entre el pasado y el presente, y es una pieza basada en los textos tomados de la Vigilia Nocturna y un extracto del Salmo 67. La última pieza del concierto es una obra de Larisa Kuzmenko, compuesta en el 2018, Holy Good, cantada en eslavo. Entonces recapitulemos. El concierto se llama Vigilias, se celebrará con motivo del 150 aniversario del cumpleaños del nacimiento de Sergei Rachmaninoff. Esto es el sábado 30 de abril a las 19:30 horas en la iglesia de San León de Washmouth. En el programa, además de la famosa pieza Vigilias de Rachmaninoff, se presenta Tríptico de Eugenio Shcherbakov y Holy Good de Larisa Kuzmenko. El precio de las entradas oscila entre $23 a $25. Para más informaciones sobre la taquilla pueden ir al sitio de internet www.vocesboreales.org. La organización Voces Boreales fue fundada en el 2006 y es una agrupación vocal coral que se ha labrado un lugar envidiable en el mundo de la música clásica. Al combinar la riqueza del repertorio de ayer y de hoy, ofrece al oyente experiencias de conciertos únicas, accesibles y cautivadoras. Dirigido por Andrew Gray, cuya audaz visión ha logrado varias colaboraciones de marca, el conjunto ha trabajado en particular con Karikian, El Endorión, el cuarteto Bozzini, Quatsar y Brady Borg. También ha sido invitado al Festival de Lanaudière y al Festival Bach de Montreal. Para más información sobre este organismo pueden ir, como les decía, al sitio de internet www.vocesboreales.org. Y ahora sí, cambiando diametralmente de tema. El mundo de la música clásica vivió un oscuro fin de semana de Pascua marcado por la repentina muerte de dos grandes nombres del piano, Radu Lupus y Nicholas Angelich, asimismo como del compositor británico Harrison Britt Whitler. Fallecido a los 76 años, el pianista rumano Radu Lupu fue una leyenda de su instrumento y marcó a generaciones de oyentes con sus sensibles y delicadas interpretaciones de Schumann, Brahms, Schubert o Beethoven. Según medios suizos y rumanos, el destacado pianista falleció el domingo en Lausanne, Suiza, tras una larga enfermedad. De pelo despeinado y barba poblada, el músico, que tocaba sentado en una silla con respaldo y no en un taburete, era un intérprete perfeccionista y discreto. Había huido de los estudios discográficos en la década de 1990 y terminó su carrera al final de la temporada 18-19 por motivos de salud que presagiaban este triste desenlace. En cuanto al estadounidense Nicholas Angelich, fallecido en París a los 51 años, fue considerado uno de los pianistas más brillantes de su generación. Fue un gran intérprete de las obras para piano de Beethoven, Brahms y Liszt, pero también compositores del siglo XX, como Messiaen, Stockhausen, Boulez o Bruno Mantovani. Nicholas Angelich padecía una enfermedad respiratoria que lo mantenía alejado de los escenarios desde junio del 2021. Finalmente, Harrison Britt Whitler, fallecido a los 87 años, fue uno de los principales compositores de música británica contemporánea, abarcando su obra desde la música de la cámara hasta la ópera. Murió en su casa en Mere, en el suroeste de Inglaterra. Britt Whitler había compuesto su primera ópera, Punch and Judy, a finales de la década de 1960. Entre sus grandes éxitos contaban Gabin o La Mesque de Orfe. En 1975 fue nombrado director musical del incipiente Royal National Theatre de Londres, cargo que ocupó hasta 1983. fue unánimemente reconocido como innovador por su estilo intransigente y disonante, dividiendo en ocasiones a la crítica y al público. A título ilustrativo de uno de estos artistas que acaba de fallecer, quiero hacerles escuchar un fragmento de la rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, interpretado por Nicolás Angelich y dirigida por Sun Chom, esto es la Orquesta de París. Así que bueno, que lo disfruten. Y ahora vamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Honduras, con el aterrizaje de un avión de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos en la capital hondureña, comenzó el último día del expresidente Juan Orlando Hernández antes de su extradición a Nueva York, donde un tribunal lo requiere por introducir más de 500.000 kilos de cocaína a Estados Unidos.
El ex mandatario volvió a asegurar que es inocente y su familia informó que contrataron a dos abogados para el juicio.
Hernández, de 53 años, se convirtió en el primer ex jefe de Estado en ser extraditado a Estados Unidos, acusado por cargos de narcotráfico.
En la solicitud de extradición, los fiscales aseguran que la actividad delictiva del ex presidente y líder del conservador Partido Nacional data del 2004.
Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína, según el documento girado por Estados Unidos, en el que también precisan que Hernández conspiró para transportar aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos.
El pedido de extradición fue ratificado el 28 de marzo por los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, nombrados durante el primer período de Hernández.
En otro orden de cosas, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, dictaminó este jueves que Colombia violó derechos soberanos en aguas del Mar Caribe, que ese tribunal reconoce como pertenecientes a Nicaragua, e instó al país a cesar de inmediato esta conducta.
Por 10 votos contra 5, los jueces de la Corte consideraron que Colombia ha violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua, y por 9 votos contra 6 señalaron que Colombia debe cesar inmediatamente esa conducta.
Esta controversia entre los dos países tiene su origen en una sentencia de la propia Corte en 2012 que reconoció la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero reconoció la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes.
En 2013, Nicaragua presentó una queja ante el tribunal alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en aguas que estaban bajo su jurisdicción, y desde entonces el proceso se arrastraba a La Haya.
Colombia alegó que esto se debía al cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental en esas aguas.
El agente, principal negociador de Colombia en el caso, Carlos Gustavo Arrieta, destacó ante periodistas que la Corte no mencionó el cese de la presencia colombiana en esas aguas.
Ha mantenido la posibilidad de que navíos colombianos estén allí y realicen operaciones contra el crimen organizado, comentó el funcionario.
La delegación colombiana había presentado contrademandas a Nicaragua, incluyendo una por violar los derechos de comunidades que habitan esas islas y que practican pesca artesanal y de subsistencia.
Esa demanda, sin embargo, no fue admitida por la Corte, que en cambio pidió una negociación entre los dos países para definir el alcance de las actividades pesqueras de esas comunidades.
Los jueces indicaron que no conocen evidencia suficiente mostrando que en esas comunidades la pesca artesanal sea una actividad ancestral.
De acuerdo con la presidenta de la Corte, Joan Donahue, Colombia no logró demostrar que esas comunidades poseen derechos de pesca en aguas que ahora están bajo jurisdicción de Nicaragua.
La Corte desestimó también una demanda de Nicaragua sobre la alegada emisión de permisos de exploración petrolera por parte de Colombia.
Sin embargo, señalaron en sus considerandos que Colombia ha violado sus obligaciones internacionales por interferir en actividades de pesca e investigación científica en aguas bajo jurisdicción de Nicaragua.
En otro orden de cosas, en Bolivia, el presidente Luis Arce insistió en la unidad de los sectores que apoyan a su gobierno. En el Congreso Campesino de Santa Fe, el presidente Arce aseguró que en ese departamento se refugia y atrinchera la derecha golpista, por lo que llamó a consolidar la unidad de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz en este Congreso, en el que elegirían una nueva directiva.
La derecha no duerme. Ustedes están en el departamento quizás donde se refugia y atrinchera la derecha golpista que nos persiguió, que nos encarceló, que nos enjuició. De esa derecha estamos hablando, sostuvo en la inauguración del encuentro campesino que se desarrolló en El Torno.
En Santa Fe ganó la gobernación Luis Fernando Camacho, quien en 2019 lideró las protestas cívicas alentadas por el discurso de fraude electoral y que derivaron, junto a un motín policial y la sugerencia militar de dimisión, en la renuncia del expresidente Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
Camacho tenía en el gobierno de Áñez a los exministros Jerjes Justiniano y Fernando López.
Camacho creó la Alianza Creemos y es la segunda fuerza oposición en el legislativo. La alianza tiene una fuerte presencia en Santa Cruz.
Arce informó que en el gobierno vieron con preocupación la situación de diferencias internas en sectores sociales del departamento de Santa Cruz, aunque afirmó que la militancia de base, muy sabia, afirmó la unidad.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Cuerpo, te miro, me arriesgo, me tocas, te siento, sin verte te vuelo, el diálogo es obvio, sin una palabra, imanes ardiendo, deseos de fuego. El
cielo desnudo envuelve mareas de cuerpos que encienden pasiones de estrellas. Despejas la luna de miel de mis besos y alumbro los mares que mojan tu cuerpo. Mis manos te besan, mi boca te busca, tu edad y tu nombre no importará nunca. Tu piel es consciente que es mi pecado y nada me niega por verme a su lado. Tal vez carpe diem yo no vuelva a buscarte, pero si me encuentras no puedo negarme. Mis manos te besan, mi boca te busca, tu edad y tu nombre no importará nunca. Enciendes la luna de miel y de mis besos y alumbro los mares que mojan tu cuerpo, porque tú atrapas la noche de un sueño en los labios que después de tus ojos creo en la piel. Me tocas, te siento, sin verte te vuelo. El diálogo es obvio, sin una palabra. Imanes ardiendo, deseos de fuego. El cielo desnudo envuelve mareas de cuerpos que encienden pasiones de estrellas. Despejas la luna de miel de mis besos y alumbro los mares que mojan tu cuerpo, porque tú atrapas la noche de un sueño en los labios que después de tus ojos creo en los milagros, porque hay un beso en tu boca que me está mirando, porque es tan fugaz el tiempo de la eternidad, porque este tiempo presente la piel.
¡Gracias!
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Entrando ya en el segundo mes de la guerra en Ucrania, las operaciones militares se han centrado en la zona este del país.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves lo que llamó liberación de Mariupol y ordenó bloquear todas las escapatorias posibles del complejo siderúrgico subterráneo donde se atrincheraron los últimos resistentes de esa estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania.
El fin del trabajo de liberación de Mariupol es un éxito, dijo Putin a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en un encuentro difundido por la televisión.
Tras casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están ocultas en la acería de Azovstal, una de las mayores de Europa que tiene kilómetros de túneles.
Putin determinó frenar el asalto final a ese peligroso lugar y ordenó, en cambio, bloquear toda la zona de tal forma que no salga ni una mosca.
Tenemos que pensar en la vida de nuestros soldados y oficiales. No tienen que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra, admitió durante el encuentro con su ministro de Defensa.
Unos 2.000 soldados ucranianos rechazaron los ultimátums rusos y permanecen atrincherados en la siderúrgica, según Moscú.
Entre tanto, un evento del cual no se había informado mucho sucedió también en Ucrania. Hasta mediados de semana se desconocía el paradero de un periodista chileno estadounidense que había desaparecido en territorio controlado por Ucrania.
El periodista Gonzalo Lira López había desaparecido el 15 de abril en Ucrania. El reportero estaba radicado en Kharkov y se encontraba en la zona de conflicto en medio de la guerra al momento de su extravío.
El último reporte de Lira fue en la ciudad de Kharkov, lugar donde se encontraba al momento de dejar su última señal, compartiendo en su cuenta de Twitter un contenido de YouTube que mostraba imágenes de una matanza en Mariupol posterior a la retirada de las tropas rusas.
Lira es un periodista que ha sido crítico del régimen de Volodymyr Zelensky y ha denunciado atrocidades realizadas por grupos neonazis en Ucrania.
El mismo periodista fijó un Twitter en su cuenta personal que si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista, haciendo referencia a un listado de periodistas desaparecidos que han entregado información que compromete al presidente ucraniano.
En Chile, la Cancillería se mantiene en contacto con las entidades pertinentes para mantenerse informada respecto de cualquier novedad sobre la ubicación del connacional, indicó un vocero ministerial en una publicación dada a conocer por el diario La Tercera.
Además de esa denuncia previa a su desaparición, el chileno estadounidense manifestó su preocupación por una publicación que hizo el medio estadounidense The Daily West, que lo acusó de prorruso.
En un video, Lira alertó que podría ser capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania y que el mayor responsable de ello sería ese medio estadounidense.
The Daily Beast mintió deliberadamente sobre mí afirmando que no estoy en Kharkov. Admitieron el hecho de que me están buscando y que quieren localizarme con cada artículo que escriben, había dicho Lira.
Luego explicó que desde ese medio se pusieron en contacto con el gobierno ucraniano y le informaron que sí estaba en Kharkov, para que se den cuenta de mi importancia, para que puedan enviar algunos matones del servicio de seguridad para capturarme, denunció entonces el periodista.
El periodista y director de cine Dan Cohen publicó el domingo que Lira tenía programado entrevistarlo el viernes pasado para hablar sobre el secuestro y asesinato de dirigentes por parte del servicio de inteligencia de Zelensky. Ahora me temo que se ha convertido en su última víctima, escribió Cohen.
Afortunadamente, el periodista reapareció este viernes en una transmisión en vivo por YouTube ante rumores que lo daban por muerto en Ucrania tras su desaparición en ese país.
Lira fue entrevistado por Alex Christofuru en el canal de Duran, donde aseguró que se encuentra en Kharkov y que no puede dejar la ciudad por órdenes de las autoridades locales.
En la conversación, Lira denunció que fue detenido por el servicio secreto ucraniano. Además, acusó que durante su ausencia hubo terceras personas que accedieron a su cuenta en las redes sociales.
Todo lo que se publicó en mi YouTube, cuenta de Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideré. No fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo, aseguró el periodista.
El chileno subrayó que hasta ahora no tiene acceso a su celular ni a su correo electrónico. Me hice de uno nuevo y así contacté a mi familia, personas cercanas y les digo que estoy bien, añadió.
Al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Lira se trasladó de Kiev a Kharkov, desde donde se ha mostrado crítico con el presidente ucraniano Zelensky, resaltando las tendencias de extrema derecha que se encuentran en el seno de algunos sectores de las Fuerzas Armadas ucranianas, como el conocido batallón nazi Azov. Al momento de cierre de nuestra edición, este episodio seguía siendo fuente de preocupación para quienes cubren la guerra de modo independiente.
Entre tanto, la justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos.
Al cumplirse esa decisión judicial, Assange sería juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir del 2010. Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel.
Rechazando en marzo el permiso para apelar solicitado por los abogados del periodista australiano, coordinados a nivel internacional por el ex juez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema Británica dictó que el caso fuera trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra ante cualquier caso de extradición.
Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles el juez Paul Goldspring durante una vista de apenas 7 minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster.
La defensa de Assange tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar sus alegaciones a Patel, con la esperanza de que se oponga a la entrega.
Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.
Varias decenas de simpatizantes se manifestaron a las puertas del tribunal británico con pancartas que pedían no extraditar a Assange.
Al término de la breve visita en la corte de Westminster, la esposa del periodista, Stella Morris, pidió a la multitud reunida a las puertas del juzgado seguir luchando por su liberación.
El fundador de WikiLeaks se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.
En abril del 2019 fue detenido por la policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirara la protección que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.
Te veo a la distancia y no le tomas la importancia cuando cantaba junto a ti. Camino por la ruta convertido en un vaquero, viendo el horizonte en mí. Esta vida es absoluta, encontraré algún agujero, caeré y volveré a partir. Me encontrarán tomando algún café y una dulce melodía que la escucho al mediodía me dice que es muy tarde, ya se fue. Camino por la ruta persiguiendo algún deseo, no volteo atrás de mí. Esta vida es absoluta, yo recorro el mundo entero para llegar hasta el fin. Y al llegar
thank you. esta vida es absoluta, encontraré algún agujero, caeré y volveré a partir. Y al llegar
y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El gobierno federal ha sancionado en privado a varias empresas canadienses de reciclaje por enviar basura doméstica ilegal y sin clasificar a países en vías de desarrollo.
Sin embargo, mantiene en secreto la lista de nombres de quienes han sido sorprendidos violando las leyes medioambientales e internacionales.
Una investigación de los programas The Fifth Estate de la CBC y Enquete de Radio Canadá ha descubierto que al menos 123 contenedores de transporte han sido devueltos a Canadá en los últimos 5 años.
Esto después que las autoridades extranjeras descubrieran numerosas violaciones de la normativa internacional sobre exportación de residuos destinada a impedir que los países occidentales viertan su basura en los países en desarrollo.
No podemos hacer público esos nombres, dijo el ministro de Medio Ambiente Stephen Guilbeault en una entrevista con The Fifth Estate.
Guilbeault dijo que la única vez que se harían públicos los nombres sería cuando una empresa o un ejecutivo fueran acusados en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Canadá. Guilbeault dijo que, dado que sus funcionarios solo ponen multas, está de acuerdo con la decisión de Environment Canada de no hacer públicos los nombres.
Podemos imponer multas, pero en lo que respecta a la comunicación pública de esta información, sigue existiendo en nuestro sistema jurídico esta disposición de que uno es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad ante un tribunal, dijo Guilbeault.
Entre tanto, en nuestra provincia, el ministro de Salud, Christian Dubé, ha aceptado la recomendación del director interino de Salud Pública de derogar hasta mediados de mayo el mandato de uso de la mascarilla que debía levantarse a finales de abril, incluso cuando la sexta oleada de infecciones por COVID-19 pareciera estar llegando a su fin.
La oficina de Dubé emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba esta decisión de prorrogarla, mientras el director interino de Salud Pública de Quebec, el doctor Luc Boileau, ofrecía el jueves una actualización de la situación del COVID-19 en la provincia.
Boileau calificó las últimas proyecciones sobre la pandemia de relativamente buena noticia. Es alentador ver que el número de hospitalizaciones debería empezar a estabilizarse y prevemos una reducción de los nuevos ingresos hospitalarios, dijo Boileau.
Sin embargo, instó a los quebequenses a mantener la prudencia debido a las contagiosas que son las variantes que ahora circulan.
La obligación de llevar mascarilla en los lugares públicos, incluidos el transporte público y las tiendas, se había prorrogado hasta el 30 de abril, ya que la sexta oleada de infecciones por COVID-19 hizo que el número de personas ingresadas en los hospitales de Quebec volviera a dispararse. Ahora se han extendido hasta mediados de mayo.
Boileau dijo que mantener ese mandato durante 2 semanas más debería ayudar a evitar que los hospitales se vean desbordados por otro resurgimiento de las infecciones.
El número de trabajadores sanitarios de baja debido a las infecciones por COVID-19 también parece tender a la baja, dijo Boileau, aunque las infecciones por gripe se están extendiendo por todo el sector sanitario y la población en general.
Estamos viendo un repunte de la situación de la gripe, dijo Boileau, señalando que tal repunte era raro de ver en esta época del año.
Los quebequenses con síntomas de gripe deben tomar las mismas precauciones que en el caso de la COVID-19, incluido el aislamiento durante 5 días después de la aparición de los síntomas, el uso de una mascarilla para minimizar la contaminación de otras personas y evitar las reuniones públicas y las personas de mayor riesgo durante los 5 días siguientes, dijo Boileau.
Las infecciones hospitalarias son más leves que en la oleada anterior, Según los últimos datos, ahora hay 2.381 personas hospitalizadas en Quebec con COVID-19. La provincia también registró 26 nuevas muertes el miércoles.
La doctora Lucy Opartridi, viceministra de Sanidad de Quebec, responsable de los servicios hospitalarios que acompañó a Boileau el jueves, dijo que aunque esa cifra se acerca al número de hospitalizados durante la quinta oleada de febrero, los hospitales no han tenido que posponer las cirugías y otros servicios en la misma medida.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
¡Ay, hombre! 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboe, Úrsula 100 años, soleta Macondo, Úrsula 100 años, soleta Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Hey! Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboes. Úrsula 100 años, soleta Macondo, Úrsula 100 años, soleta Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
La revista de la semana. Avances y obstáculos en un inédito proceso constituyente. La redacción del texto de la nueva constitución chilena ha entrado ya en su fase final. El texto debe estar listo en el mes de julio y ser sometido a aprobación en un plebiscito el 4 de septiembre. Lo que hace este proceso constituyente particularmente interesante y de alguna manera único en su género es que el órgano elegido por votación popular para redactar la nueva Constitución de Chile tiene características muy especiales. Se trata de un cuerpo integrado de manera paritaria por hombres y mujeres, con escaños reservados para las minorías indígenas y cuyos miembros, salvo muy pocas excepciones, son básicamente ciudadanos comunes que no provienen de la clase política. Esto último, sin embargo, no significa que se trate de gente sin experiencia ni preparación. En su mayoría, se trata de gente con antecedentes de trabajo a nivel de base, con importante participación comunitaria. Interesante también ha sido el hecho que cuando se realizó la elección de los miembros de la Convención Constitucional, como se llama este cuerpo, La mayoría de sus integrantes fueron del espectro político progresista, no necesariamente de partidos políticos, sino más bien de agrupaciones de base, algunas conformadas para la ocasión, lo que ha tenido dos importantes efectos. Por un lado, la introducción de ideas nuevas y una saludable espontaneidad en el desarrollo de los debates, que dejaba atrás las anquilosadas fórmulas de los partidos tradicionales. Por otro lado, sin embargo, ese nuevo escenario introdujo elementos de imprevisibilidad que a veces han creado inquietudes sobre si se lograrán acuerdos en ciertas materias. Todo esto, además, en un clima de crecientes tensiones políticas en que la derecha, de manera muy activa, tanto en el interior de la convención, donde es minoría, pero sobre todo a través de su presencia en el Congreso y de los medios de comunicación que controla en su mayoría, se ha lanzado el ataque frontal contra el trabajo de la convención. El propósito de la derecha es promover la opción del rechazo al nuevo texto constitucional cuando éste sea sometido a plebiscito en septiembre. En esto, la derecha ha encontrado algunas voces coincidentes en el propio campo supuestamente progresista. Así es como el expresidente Ricardo Lagos ha expresado desacuerdos con parte del texto, aunque no se ha sumado abiertamente a rechazarlo. Del mismo modo, algunos dirigentes del Partido Socialista, incluyendo a su presidente Álvaro Elizalde, que actualmente ocupa la presidencia del Senado y que junto a otros miembros de su partido, como José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, han salido en defensa del Senado. Esto en respuesta a la propuesta ya aprobada por la Convención Constitucional de reemplazar ese cuerpo por una Cámara de las Regiones. En efecto, en la nueva Constitución se establecería que, comillas, la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales, cierre comillas. Tampoco ha gustado a la derecha y a algunos sectores centristas el nuevo carácter del Estado chileno, que se definiría como: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como la república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Cierro comillas. Esto remueve definitivamente el carácter subsidiario que el Estado tiene en la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Ese nuevo carácter también reconoce su diversidad etnocultural, otro aspecto que ha irritado a la derecha. Comillas. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawashkar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley, cierre comillas. Por cierto, esto es una constitución de carácter progresista, pero a su vez suficientemente amplia en su contenido y principios que bien puede interpretar a la inmensa mayoría de los chilenos. El hecho que de la derecha se oponga de manera cada vez más activa y en muchos casos haciendo una campaña en base a mentiras, indica que lo que la Convención Constitucional está haciendo está yendo por el buen camino, interpretar a la ciudadanía chilena y al mismo tiempo replanteando la democracia no sólo como una serie de ejercicios rituales y declaraciones abstractas, sino como un texto con real fuerza en la práctica, en la que derechos sociales son reconocidos como parte esencial de la democracia en el siglo XXI. Por eso la oposición de la derecha es tan fuerte, porque este nuevo texto abrirá las puertas a una sociedad más justa, y eso no lo pueden aceptar quienes hoy gozan de todos los privilegios. The Weekly Review, Progress and Obstacles in an Unprecedented Constituent Process. The drafting of the text of the new Chilean constitution has now entered its final phase. The text should be ready in July and be submitted for approval in a plebiscite on September 4th. What makes this constituent